Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas un día más, una jornada más a Río de la Vida. Qué acompañado, oye, tengo un elenco de pescadores, de amigos y sobre todo de fiesta alrededor mío hoy en Río de la Vida, que la verdad que es que voy a activar todos los micros. Vamos a empezar por Jesús Martín. Jesús, ¿cómo estamos? ¿Qué tal estás?
Fenomenal.
Fenomenal, fenomenal.
Del homenaje que nos hemos dado ahí, fenomenal.
Hemos de decir que hoy hemos comido bien, hemos estado a gusto. Ricardo Vergaz Luzoya, ¿qué tal estamos?
Buenas tardes, pues muy bien, aquí encantado. Está rodeado de amigos.
De amigos y
amigos,
de
amigos.
Amigos, amigos, y de verdad, que hoy el Facebook nos ha recordado la misma jornada que hemos pasado hoy. Víctor Rodríguez, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, aquí en buena compañía, siempre bien. Rodeado de buenos amigos, como siempre.
De buenos amigos. Hoy tenemos un programa súper, súper completo. Vamos a hablar de las cinco lagunas de Gredos. Vamos a hablar de, ¿por qué no?, en poco menos de tres meses se reabre este famoso coto de Mozart. Y, como no, pues remataremos con la pesca de oye, pues un elemento, un compuesto más de aquí en el elenco de los productos que tiene Ricardo Vergado Zoya. Ese micro trenzado que está disparando las ventas hoy a través de esta redes sociales. Y Ricardo, yo creo que hay que contar un poquito la verdad, ¿no?
Sí, luego tenemos un poquito lo que es el micro trenzado y demás. Creo que ya hemos hablado alguna vez de ello, pero bueno, nos podemos extender un poquito más. Y lo que estás diciendo últimamente está siendo una explosión. Ya lo preveíamos hace unos dos años que llevo utilizándole y dijimos,
lo contamos.
Cuando esto lo empiece la gente a conocer, va a ser la repera.
Lo que está claro, Jesús, es que conocemos Río de la Vida, ¿no?
Sí, claro, pero lo que está diciendo Ricardo, yo creo que es un error divulgar el micro trenzado. De verdad, es un error. No se puede decir.
No se puede, no, porque nos quedamos sin ello.
Es de un valor.
Lo que está claro es que nos quedamos sin segundos de la introducción porque comienza un día más. Río
de la Vida.
Escuchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Ignacio, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien, calurosos, pero buenos días.
Calurosos. Oye, creo que por el sonido que escuchamos de fondo, no estás en casa, estás al aire libre, ¿no?
Estoy al aire libre disfrutando de estos días de Castilla y León en los que disfrutamos de la vida, de un patrimonio natural y de unos paisajes espectaculares.
Efectivamente, disfrutamos de estos parajes naturales y, como no, la actualidad manda. Ya sabes, Ignacio, siempre, por suerte, te tenemos con nosotros, nosotros estamos contigo, o yo creo que estamos todos con todos, ¿vale? Y siempre intentamos llevar la información a la parte más fácil de comunicar. Y en este caso es que el coto de Mozart, famoso coto de Mozart intensivo, en poco menos de tres meses reabre sus puertas. Ignacio, ¿qué podemos contar a día de hoy? Porque sé que dentro de poco va a haber un comunicado, pero de parte tuya, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, pues en primer lugar, indicar que la Junta de Castilla y León apuesta por la pesca en Castilla y León, pese a que hemos tenido unos años en los que la crisis financiera nos abocaron al cierre de los cotos intensivos de los que disfrutábamos en el territorio de Castilla y León. Hemos apostado y vamos a realizar una apuesta seria por un coto intensivo en el cual se pueda practicar, pese a que se trate de aguas trucheras, la pesca durante todo el año. De esta forma, lo que tratamos es de cumplir con uno de los principios inspiradores de la ley de pesca, de la ley 9 de 2013, en la cual se incide en que la pesca es un motor de desarrollo socioeconómico para las comarcas rurales de Castilla y León. Y por ello, lo que queremos es atraer a viajeros, atraer a pescadores, para que puedan disfrutar de nuestro patrimonio durante todo el año. Y eso lo vamos a convertir en unos meses en el río Tera, en los antiguos límites del Coto de Mozar de Valverde, en el cual pues se va a poder disfrutar de una pesca en modalidad sin muerte durante todo el año, con especie trucha arcoíris en unas tallas o medidas bastante más elevadas de las que nos estábamos acostumbrados en Castilla y León a realizar en las sueltas que antiguamente realizábamos.
Ignacio, te voy a hacer una pregunta que es la voz populi de los pescadores. El que se abra el Coto de Mozar, ¿puede ser el preludio de que se abran otros cotos intensivos que ya existían antaño? Como por ejemplo, bueno, pues aquí en la provincia de Valladolid, Rábano, en Palencia, Palenzuela y tal. ¿Puede ser el preludio de alguno más o incluso alguno de nueva creación?
Bueno, vamos con un aviso a navegantes y sobre todo vamos a poner pies en pared frente a determinadas críticas por parte de determinados colectivos conservacionistas en los que venían a decir como que en la Junta de Castilla y León nos habíamos vuelto locos e íbamos a sembrar todos los ríos de Castilla y León de trucha arcoíris. La normativa es clara, la normativa básica estatal indica que solo se podrán realizar sueltas con trucha arcoíris en cotos preexistentes. Evidentemente no es intención de la Junta de Castilla y León llenar Castilla y León de trucha arcoíris, ni mucho menos en los antiguos cotos intensivos en los que incipientemente la trucha ha ido recolonizando la misma, la trucha común ha ido recolonizando las mismas, y entonces habrá algunos cotos de la cartera de intensivos, de la clásica cartera de intensivos que teníamos, que no se pueden reabrir por coherencia, porque la trucha común ya ha colonizado esos territorios.
Sí, está claro.
Pensemos, por ejemplo, en el Coto de Herrera, en el Coto de la Campesina, en el Pisuerga, en el Alto Pisuerga, o incluso algunos cotos que había en el Duratón, efectivamente,
que ahora ya tenemos. Coto de Raba, ¿no? Que hay mucha trucha todavía autóctona.
Efectivamente.
Y entonces, los de Segovia, Fuentidueña y Raba, el de arriba, Carrascal.
Sí, Carrascal, efectivamente, ahora mismo ya tiene presencia de trucha común. Entonces, no es nuestra intención, lógicamente, introducir un elemento discordante frente a la trucha que está habitando ahora mismo esos ríos. Pero desde luego que sí, que puede ser el preludio, en función de la acogida que tenga este coto intensivo de todo el año de Mozar, el poder abrir y fomentar la expectativa que puedan tener otros pescadores para no tener que hacer tantos kilómetros. Pero bueno, creemos que la configuración estratégica en cuanto a nudo de comunicaciones a pie de autovía de Benavente, de Mozar, puede tener muchos atractivos porque pilla relativamente bien a cualquier pescador de Castilla y León. Pero este es el principio, efectivamente, es el principio, y la demanda será la que nos indique claro. Si tenemos que abrir más intensivos o no.
Está claro, sí que es el principio, Ignacio, pero lo que sí que está claro es que, bueno, creo que el Coto de Mozar tiene una situación envidiable a la hora de ese cinturón de autovías que le pueblan alrededor y que la gente, pues oye, tiene esa facilidad para llegar. Y la otra cosa, que ¿cuántos pescadores se escapan el 15 de octubre de Castilla y León a otras comunidades para poder pescar? O sea, ya no es, yo creo que, Ignacio, ya no es el atraer, sino el mantener. Todo suma, está claro, pero es que muchísimo pescador de Castilla y León que se marcha fuera de nuestras tierras para pescar leizarán, para pescar alfarrás, para pescar anglés, para pescar otros cotos, de mismamente que aquí en Río de la Vida hablamos de ellos, de Valencia y demás, incluso de Albacete. Creo que todo suma, y es que creo que es el primer paso de algo muy importante, y yo personalmente, Río de la Vida, todos los oyentes, Jesús, Ricardo que está aquí, Víctor que está aquí también, que te invito a que continúes el programa con nosotros, porque vamos a hablar de las Gargantas de Gredos, un paraíso, vamos, un super paraíso en Castilla y León. Espero que esto sea el principio de... No te estoy diciendo de que abramos 40 intensivos, simplemente que sea el principio de algo bueno y ya está.
Efectivamente, será un motor para estas comarcas tan deprimidas, estas comarcas rurales tan deprimidas, en las cuales las oportunidades de negocio en cuanto a casas rurales, hostelería, gastronomía, productos de restauración, pues pueden estar al alcance de estos pescadores que utilicen este coto intensivo.
Yo creo que esas zonas bajas de río, en las cuales, bueno, pues ya la trucha común no tiene un sentido en el cual no cría o tal, y creo que el repoblar con arcoiris, porque realmente no son dañinas, ¿no? No suben para arriba nunca, siempre bajan y tal. Entonces la coexistencia con la trucha común es viable. Se podrían abrir bastantes cotos, es mi opinión, no es la opinión que puedan tener los demás. Pero, por ejemplo, en Chile están viviendo las truchas arcoíris con las comunes y no les pasa nada. Y estas truchas no crían y tal, por lo tanto no son dañinas. Creo que aquí en Castilla y León se podría conseguir un potencial bastante bueno haciendo cotos intensivos en ciertas zonas donde ya, por ejemplo, no puedes meter arcoíris en una cabecera de montaña donde hay truchas autóctonas. Pero yo creo que se podía sacar un partido de cotos intensivos aquí en nuestra comunidad y en alguna más, para que los pescadores puedan disfrutar todo el año, y además de una manera que fomentaría mucho el turismo y la viabilidad
economía,
de
la pesca. Y está exactamente. La hostelería y todo.
Creo que hay que ser coherentes,
Ignacio,
con esto.
Ignacio, estáis empezando por una cosa muy buena. Lo que sí que está claro que es que, hay, como tú dices, siempre hay estudios por delante en los cuales pues hay que mirar, lógicamente, porque lo que tiene que perdurar es nuestra trucha en Castilla y León y demás.
Eso, por supuesto.
Sí. Por otra parte, animaría al colectivo de pescadores a que, a través de los consejos territoriales de pesca, que probablemente a lo largo del mes de octubre y noviembre de este año sean convocados, se pronuncien en el sentido de que expliquen y establezcan unas demandas a la Junta de Castilla y León en cuanto a la necesidad de contar con más cotos intensivos o con adecuar los planes de pesca preexistentes a la realidad social y a la realidad deportiva que actualmente tenemos configurada. Por ello, animo a todos los oyentes y especialmente aquellos pescadores de Castilla y León a que utilicen la vía de comunicación que son los consejos territoriales de pesca para erigir o para dirigir las reivindicaciones o demandas a la Junta de Castilla y León.
Pues tienes toda la razón del mundo, Ignacio. Mira, pero tenemos gente por aquí, por ejemplo, Ramón Rodríguez Gregorio decía genial, Roberto San Miguel decía ya era hora de abrir un cuota intensivo en Castilla y León, muchísimas gracias por todo lo que haces. Estoy un poco de gente que dice que está un poco hasta el moño de hacer kilómetros para pescar fuera de temporada, y es que yo también animo un poquito a la gente que abra la mente y en este caso tiene un capote a la Junta de Castilla y León, porque joder, es que tenemos un tesoro en Castilla y León increíble, esas truchas comunes que tenemos. ¿Por qué vamos a romper ese territorio que tienen a través de una especie como es la trucha arcoiris? Pero sí que es verdad que este cuoto de Mozart, de Ignacio, habréis tenido unos estudios muy, muy importantes, o sea, más y muy significativos a la hora de estudiarlo para poder introducir esta trucha arcoiris, ¿no?
Sí, de hecho indicar, y sobre todo ese mensaje de tranquilidad a determinados colectivos de que realmente la trucha arcoíris, en el caso de Mozart, tras casi 8 o 9 años sin haberse realizado sueltas, no hay evidencias de sedentarización ni de aclimatación ni de naturalización. En los muestreos que se realizan a lo largo del río Tera no se detecta presencia de trucha arcoíris. Actualmente la única trucha arcoíris que se está detectando es fundamentalmente procedente de escapes de piscifactorías industriales, prácticamente la totalidad de los ríos de Castilla y León, pues escapes fortuitos por crecidas, porque las rejillas quizás no han funcionado adecuadamente, pero desde luego no. Luego también indicar una cuestión que también es bastante relevante en el papel que juegan en determinadas zonas la figura de los cotos intensivos como barrera para el remonte de especies exóticas invasoras altamente depredadoras. Nos estamos encontrando, por ejemplo, que en determinados tramos de río, por ejemplo en el Tormes Salmantino, la presencia de lucho en Villa Gonzalo II está evitando los remontes de especies tan potencialmente dañinas como puede ser el percasol o incluso el siluro. Entonces, realmente el uso de estas especies monosexo estériles, que en este caso es la trucha arcoiris, puede actuar simplemente por una cuestión de tamaño y de competencia, como barrera para que el Tera sea remontado por otras especies exóticas invasoras.
Esta información que está en Ignacio es importantísima.
Me está encantando lo que estás diciendo, Ignacio.
No lo habíamos puesto aquí, o yo por lo menos Jesús y yo no lo habíamos contemplado, y es que realmente tiene toda su lógica. ¿Ignacio?
Sí, sí.
Desde luego que sí. Que tiene toda su lógica.
Pues Coincido con vosotros y lógicamente también nuestros oyentes tienen que ser conscientes de que nosotros desde la administración no somos temerarios ni mucho menos nos dirigimos por inquietudes exclusivamente políticas. Lógicamente la toma de una decisión tiene un proceso de reflexión y un ajuste técnico para que sea coherente con el ordenamiento legal y sobre todo con la conservación del patrimonio natural, y en este caso lo tenemos clarísimo.
Digamos que para rematar la entrevista o para rematar este inicio de perspectiva bueno, al final la gente está, Ignacio, está bastante expectante con el tema de la reapertura en un intensivo en Castilla y León, porque ¿de cuándo estamos hablando? El último intensivo en Castilla y León que se podía pescar fuera de temporada, ¿de qué año podíamos hablar?
Hace 9 años, antes de la pandemia, con la crisis financiera, pues tuvimos que abocar al cierre de los intensivos porque realmente el coste de reposición de cada trucha arcoiris y lógicamente una modalidad de pesca con muerte, pues se nos había encarecido tanto en logística, transporte como en el suministro. Desde luego que a unos precios tan populares como 20 euros o 10 euros para el caso de los jubilados, 6 truchas al día, pues lógicamente no salían las cuentas.
Efectivamente. Lo que sí que está claro, que sí que salen las cuentas, es porque la pesca, como bien ha dicho Jesús, ayuda a llenar las arcas de la hostelería, de la restauración, la zona de Mozart, al final todo ayuda, porque es una zona que pues yo que conozca, hay varias casas rurales al lado, ¿no, Jesús?
Hombre, estás en la comarca de Benavente, Mozart de Valverde, hay unos cuantos pueblos que además no solamente está el Coto de Mozart, sino que hay gente que va allí a pescar lucios. Es una zona muy turística, y si tiras más para adelante, hacia arriba del Tera, hacia Sanabria, tienes ahí posibilidad de pescar truchas. Es una zona muy
creo que cuando se abre este intensivo, creo que esa zona ya no se puede pescar.
Sí, pero yo creo que yo solamente pido una cosa, que esto sea el preludio de que se abran más intensivos aquí.
Bueno,
que hay muchas posibilidades de abrir intensivos, incluso en el Esgueva nuestro.
Está claro. Ignacio, para rematar la información, ¿este coto abre las puertas cuándo?
15 de octubre de 2024, modalidad sin muerte, y en principio a través de la página web de la Junta o del servicio 012 se podrán obtener los permisos para poder acceder al mismo. Desde la Junta de Castilla y León vamos a hacer unos esfuerzos adecuados para mejorar los accesos, las orillas que lógicamente puedan tener vegetación excesiva, y lógicamente vamos a apostar por unas sueltas con trucha de calidad, trucha arcoiris de un tamaño superior al que tradicionalmente se utilizaba. Es decir, vamos a olvidarnos de esa trucha ración y vamos a tratar de hacer un coto de referencia, no vamos a decir que nacional, pero sí en Castilla y León, para poder convertirlo en un coto de invierno.
Ignacio, estás poniendo los ojos como platos a los pescadores de aquí de Castilla y León, de verdad, y que se amplíe, que no sea solo Mozart, sino
solo,
que sean...
Yo solo digo, Ignacio, que gracias a vuestra labor, ya no solamente por este inicio de coto intensivo, creo que hijos o hijas como la mía, hijos como el tuyo, hijos como los de Ricardo, los de Jesús y demás, van a agradecerte ese desplazamiento, que muchas veces económicamente es muy difícil para muchas familias, y lo podemos tener en casa. ¿Por qué? Porque en Castilla y León tenemos la mejor pesca del mundo. Bien sabes tú, que en cada gala lo digo, que ¿por qué viajar tan fuera de España teniendo el mayor paraíso a nuestros pies? Ignacio, muchísimas gracias por hacer todo lo que haces, por hacer todo lo que hacéis, que yo sé que no solamente es una persona, son muchísimas que están detrás tuyo, y cada año conseguís que Castilla y León sea el paraíso de los paraísos.
Gracias a vosotros, un abrazo a todos.
Un abrazo, Ignacio.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y es que en Río de la Vida no dejamos de apostar por nuestros pescadores locales y hoy tenemos aquí en los estudios de Río de la Vida con fresquito, ¿no, Víctor? Estamos sí, fresquitos hoy, ¿no? Estamos fresquitos. Estamos Víctor Rodríguez, pescador pucelano, y es que encima creo que prácticamente le das a que todos los oyentes no malinterpreten mis palabras. Le das a todos los vicios, en el buen sentido de la palabra.
Al final, yo creo que lo que más me gusta es la naturaleza. Y como hablaba con Jesús antes, yo con tal de salir, de dejar de pisar asfalto, que por mi trabajo además viajas mucho y estás continuamente visitando gente, en el momento que te metes de lleno en la naturaleza, subes, por ejemplo, a Gredos o te vas a pescar y te pones ya en contacto con la naturaleza, te carga las pilas, como yo creo que nos pasa a todos.
Ricardo, yo creo que conocemos a Víctor de hace muchísimo tiempo. Ricardo Vergas Lozoya, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí con
Yo creo que con Víctor con podemos decir que tenemos a un vividor, pero no los vividores estos que pensáis todo el mundo, que está por ahí todo el día de juerga, tal, no, tenemos un vividor de la naturaleza, de la pesca, del vino, porque es una persona que se dedica formalmente y a la hora laboralmente al tema del vino, de la viticultura. Creo que tenemos una maravilla de persona delante nuestro, ¿no?
Eso es, Víctor, yo le conozco ya hace unos años por la pesca y demás, y luego es muy buen amante del vino. Además, he entendido una cosa que para mí es envidiable: me gusta el vino y bueno, me da consejo.
Os lo disimulo bastante bien.
Dice la canción, te gusta el vino y las mujeres, ¿no?
Pues pasamos jornadas bien.
Sí, sí, pero pocas cositas más chulas hay que estar con el badeador metido dentro del río, y yo, como hago muchas veces, con la bota de vino y metido dentro el clarete ahí bien fresquito.
Creo que todos nuestros oyentes de Río de la Vida, tanto los que están ahora en directo como los que van a estar en los próximos programas a través de las plataformas en podcast, a través de BOM Radio todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, a través de la sintonía de la frecuencia modulada, creo que están de acuerdo contigo en que la pesca no es solamente la acción de ir a pescar, sino simplemente pues pasar ese rato, esa desconexión. Pero sí que está claro que tu desconexión tienen algo en particular. Haces cosas complicadas.
No complicadas, es al final buscas tu entorno en el que te encuentras a gusto. Y yo, por ejemplo, algo que llevo haciendo, pues, creo que lo mismo lo he hecho 6-8 veces, es subirme a Gredos por una zona además poco transitada. Que bueno, para quien conozca la Sierra de Gredos, yo es algo que me enamora y que cuando paso por la carretera siempre digo, tengo que subir ahí a ese bloque de granito enorme que tiene como un magnetismo hacia mí y que por suerte he podido y me permite la montaña. Yo siempre es como que pides permiso a la montaña para poder subir a disfrutar de ella, y ya no es lo que es ir a pescar normalmente, es subirte a, pues, a 2000 metros, dormir de noche en,
bueno, en la montaña. Antes de soltar todo este polvorín de información, ¿vale? Porque estamos presentando a Víctor Rodríguez aquí en Río de la Vida como un pescador. ¿Se han oído unos hielos? Por favor. Estamos en directo. La gente no puede enterarse de nada.
Es que el agua estaba caliente.
Ah, el agua estaba caliente. Vale.
Nadie se lo va a creer.
Da igual.
A lo que vamos. Está soltando un polvorín de información y realmente estamos presentando a Víctor Rodríguez como un pescador más que polivalente, como un pescador aventurero, en este caso, ¿vale? Toda la gente que esté viendo el programa, que haya visto la publicación, ve la foto de las cinco lagunas. Todo esto no es una cosa que digas, me voy a pescar a las cinco lagunas. ¡Oh, qué bien! ¿Aplaudes? ¿Te pones tu caña, tu historia? No. Todo esto tiene una preparación. Hablando de la hostia. ¿Por qué? Porque tienes que llevar tus pastillas potabilizadoras, saber dónde vas a poner tu saco de dormir, la caña que vas a llevar, las, porque no dice, me llevo de todo, me llevo la tele, los cojones, con perdón. O sea, al final vas súper cargado. Uh-huh. Cuéntanos un poquito.
Al final, tenemos que entender primero lo que es Gredos. Gredos es un monolito granítico enorme que tiene una vertiente cortante totalmente en la cara sur, que es la sur de la provincia de Ávila, que va a Talavera y toda esta zona, que tiene incluso un microclima maravilloso que hace muy, muy bueno.
Increíble.
Y la zona norte, que tenemos dos circos glaciales que eran antiguos glaciales, que está la Laguna Grande de Gredos, que es precioso, con Almanzor, y que puedes hacerte una ruta relativamente sencilla desde la plataforma de Gredos, donde, en Hoyos del Espino, donde ha habido hace poco lo de Músicos en la Naturaleza, etcétera, y que tienes una rutita de dos horas y pico para llegar a ese refugio y pescar ahí unas truchas maravillosas que hay, que son además salvajes y superactivas. Estas truchas maravillosas que a mí me encantan, de alta montaña, que aunque sean pequeñitas, pero pelean como leonas.
Además comen con ganas, porque ahí el alimento escasea. Entonces, exacto, cuando tú las presentas a algún señuelo, una mosca, una ninfa, un streamer,
casi entra te van a irte dentro del agua.
Una cosa, dicen por aquí Chuchi, Diego García dice, Chuchi, refrigera, no sé si por los hielos.
Bueno, pues
pero por aquí suena la...
Espera, mira.
Sí, efectivamente. Acabas de acertar, Diego. Ya, has ganado el concurso del programa de Río. Bueno, que no es broma, que lo que hace es mucho calor aquí en los estudios. Tenemos que echar hielo un poco al agua y demás. Perdóname.
No.
Continúa con tu.
Continuamos. Que es una, por ejemplo, la ruta de la Laguna Grande desde Hoyos del Espino, que subes por la plataforma de Gredos. Uh-huh. Puedes subir incluso al Manzor. Es maravilloso, incluso para pescadores. Yo a mí siempre digo que a mí me gustan un poco las aventuras, aparte de ir a pescar. Y luego desde Navalperal del Tormes, que es lo que a mí me gusta hacer, que es un poquito más complicado, si cabe, bastante más complicado, que es lo que tú decías, Sebas, que requiere un poquito de preparación, planificación. Sobre todo, yo hago una cosa que es un poquito peligrosa, si me permites, que es, me gusta ir solo. Pero porque a mí no solo un viaje de subir desde 900 metros, digamos, a dormir a 2000 metros de altitud y luego cruzar incluso un collado y bajar por otro lado, que lo hago yo solo, es más complicado que todo eso.
Yo lo veo todo muy complicado, muy complicado, y por el tema de que al final, complicado no en el ámbito de subir, prepararte, llegar, pescar, es todo en que, ¿y si te pasa algo? ¿Por qué no hay cobertura arriba? Bueno, yo creo que dice, bueno, vamos a dejarlo en plan salvaje. No, debería haber algo allí de cobertura.
Es mejor no pensar en eso.
Lo mejor que tienes que hacer en la montaña es saber tú tus limitaciones. Ir con precaución. Siempre que sea posible, ir acompañado. Ante todo, avisar a la gente de la ruta que vas a hacer. Si puedes incluso, bueno, avisar.
Es que tu ruta es complicada, Víctor. No es una. Porque al final tú tienes, perdona, para todos los oyentes, hay una ruta que es sencilla, que son 2 horas, que llegas a la primera laguna, la Laguna Grande, y luego tienes la ruta que haces tú, que es una ruta que te complicas la vida en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Yo, para explicar a los oyentes un poco, la ruta que yo hago es subir a 5 lagunas, subir desde Navalperal del Tormes, que es una ruta de más de 5 horas, por mucho que digan de 4 horas y media, que normalmente vienen los carteles, porque es una ruta bastante larga. Tienes que tener un poquito en cuestión conocimiento del tiempo que hay. El tiempo que va a hacer en la montaña, tienes muchos cambios meteorológicos, y luego normalmente lo que hago es dormir en las 5 lagunas, cruzar por la Portilla del Rey y bajar por la Garganta de Gredos pescando, después de pescar el primer día en las lagunas de 5 lagunas.
Bueno, hemos de decir, Jesús,
qué locura,
que fuera parte de esta locura, bueno, esta locura, esta inmersión al final que ha hecho en las Gargantas de Gredos. Río de la Vida, Sebastián Cuestas y Óscar Arratia, Jesús y demás, todo este grupo que hemos hecho, le hemos prestado una caña, su última locura, esta aventura que ha hecho, una de las cañas que seguramente que estarán presentes últimamente en las aulas del río de Castilla y León. Está 8,2 de Río de la Vida de Dragar el Alta. ¿Qué te ha parecido esta caña, Víctor?
una ligereza, una sensibilidad, sobre todo para pescar, que hemos hablado un poquito de los albelinos, que son los peces que podemos pescar en las cinco lagunas, que son peces súper pequeñitos, pero son muy muy salvajes. La sensibilidad con la que puedes lanzar, notar los peces y todo, es una maravilla.
Pero si ya entramos en sensibilidad, en cañas y demás, ya fuera parte líneas, porque podemos, al final, en una laguna la pesca no es tan profesional o tan, digamos, tan fina, sí que podemos entrar en un mundo de entomología, de ostras, que hay ahí en la laguna, que eso es un secarral o es unas piedras secas, que realmente qué narices vuela o qué narices pueden comer en Mira, superficie.
Eso es mucho, esas preguntas muy muy chulas,
porque delante tuyo tienes una persona que entiende un huevo de eso. Entonces, tú no lo sabías.
Hemos estado hablando,
¿lo sabes?
No lo sabía, pero
Jesús es un gran micólogo.
Hemos estado hablando
y un gran entomólogo, porque tiene el libro de Rafael del Pozo en su mente.
O sea, sí, pero ahí arriba es otro mundo. Tienen escasa comida. Por eso, si los ves, los albedinos y las truchas que hay ahí, están delgaduchos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no tienen abundancia de comida. Cuando hay renacuajos, los comen. Cuando hay libélulas o tal, los odonatos y tal. Pero ahí tienen escasez de comida. Ahí las efémeras son escasas. Tricopteros creo que no hay ninguno.
Nada.
Entonces tienen una limitación escasa, pero lo que pillan, por eso son tan voraces, porque tú cuando tiras algo allí van como locos. ¿Por qué? Porque
otra experiencia para los pescadores es esa, desde que empiezas la ruta, por ejemplo, en lo que vas subiendo, que para mí es lo más divertido de todas estas rutas, es el viaje, la experiencia, y meterte un poquito en contacto con la naturaleza. Te encuentras víboras, como comentábamos antes, Jesús y yo.
Sí, una culebra de escalera que me has enseñado. Exacto. Ahí en un vídeo.
Te encuentras, aparte de una cabras montesas, que tienes,
sí,
que te
comer otro animal
y les has dado de comer y te has quedado tú. Oye, sin papel.
Hablaste de una especie de rata que tenía una bola o algo.
Estamos diciendo que si eran musarañas o algún, sí, bueno, pues tipo ratoncillo.
Sabéis que estamos en directo, ¿no? Que nos pueden... Sí. No, te lo digo porque hay alguien aquí que nos pueda corregir
maravilloso. Yo soy un poco neófito en este sentido, pero a mí me gustó, sobre todo, lo que sí que os puedo contar es que te encuentras, por ejemplo, yo me he encontrado durante todo el camino, esas 6 horas andando, es saltamontes, y los saltamontes, las libélulas y todo, incluso mariposas, iban cambiando dependiendo la altitud que te ibas encontrando. Entonces, de cara de pararte, observar esos bichitos, esa maravilla, que luego los peces se alimentan de ello, esa diversidad que dices, aquí no crece nada, ¿qué va? Está lleno de vida y es maravilloso.
Es un mundo interesante, ¿no? Esa aventura que tú haces en el camino ya es un hándicap, ya es un añadido a la pesca.
Exacto.
Y ya cuando llegas a tu sitio y realmente empiezas a coger peces, pues ya es un disfrute total, máximo. Mm-hmm. Creo que es una maravilla lo que haces, y bueno, pues te animo a que lo sigas haciendo, y la verdad es que me encanta lo que estás contándonos.
Mientras
y que
las piernas aguanten.
Sí, sí, la verdad es que eso no es para todos los tíos, ¿eh?
Sí.
Yo desde luego no podría hacerlo, pero...
Lo que sí que está claro, bien lo estábamos hablando, Víctor, Ricardo, Jesús, yo, pues soy yo aquí el más joven, entre comillas, pero más o menos todos tenemos la misma edad, y bueno, todos los años dice, joder, para el año que viene y tal, y justo llega el año que viene y vuelves.
Es curioso, siempre tengo unos cuantos amigos que lo hablamos, eso de, joder, para, una vez bajas, que al final en la montaña, de verdad, es que la gente tenga cuidado, muy muy peligrosa es la subida, pero muchísimo más es la bajada.
La bajada es
peor. Te confías y tienes, yo, a mí me gusta ir con calma, despacito, que cada uno sepa sus límites, y sobre todo siempre respetando a la montaña y respetando el tener seguridad. Pero es algo extraordinario.
Es extraordinario el que realmente la gente se avalanche, se meta ahí y diga, bueno, esta noche duermo a 4 horas volviendo del coche. Este hombre llevaba 2 teléfonos con la batería hasta arriba, pero lo que sí que está claro es llegar allá arriba y que le plantas a los albedinos en la boca. ¿qué le pones? Porque mucha gente dice, le pones, bueno, le pongas lo que le pongas, sube. Sí, bueno, que es verdad.
Yo al final.
Sí, que es verdad, porque al final esos peces pasan hambre.
Sí, al final, bueno, les puedes poner casi cualquier cosa, pero yo siempre apuesto por. Tengo unos saltamontes hechos con foam y tal, y eso prácticamente nunca falla. Lo único es, bueno, pues eso, el dar con ellos y te lo vas a divertir, te lo vas a pasar
pero
muy bien.
Pero ahí prácticamente pescas a pez listo o tiras y traes un streamer así pequeñito. ¿Pescas a pez listo o a las dos cosas?
Pesca, normalmente les ves que van.
La mayoría de las veces no pescas a pez listo, pescas a una cebada o
agua,
a un tipo de.
Le vas lanzando, se lo mueves un poquito, como que ha caído el.
¿Tú te acuerdas cómo pescábamos en Chile? Caías el saltamonte, le traías, hacías dos movimientos.
Dos golpes.
Pues es idéntico.
Y,
es idéntico,
y lo atacan, Jesús. Y suben desde el fondo y el tirón que pegan es espectacular.
Oye, lo que tiene un tirón, pero un tirón de narices, es el microtrenzado que nos va a presentar Ricardo luego. Ricardo.
Bueno, una cosita si me dejáis decir antes de la montaña.
Sí, por supuesto.
Antes de terminar, joder, la gente, por favor, que todo lo que subas a la montaña,
Bájatelo.
Por lo menos déjala como estaba.
¿Te refieres a la basura más que nada?
Por supuesto. Eso siempre.
Eso
respeto,
es una cosa.
Respeto ante todo por eso y por lo menos que las siguientes generaciones se lo puedan seguir disfrutando igual que lo hacemos nosotros.
Es que sobraba decirlo, pero lamentablemente.
Bueno, siempre.
Te voy a decir una cosa. No voy a poner nombres, o sea, no voy a decir nombres, pero sí que ha habido más de un canal de YouTube, ¿vale?, que ha subido vídeos de estas subidas a las cinco lagunas, con pescadores aquí conocidos y demás, que se liaban a beber agua directamente de las caídas, de, digamos, de los manantiales. Vuelve a sonar el hielo. Está bien. Y sí que es verdad que bueno, aquí Víctor sube las pastillas potabilizadores que valen 4 euros, por favor, chicos. No, llevárosla. ¿Cuánto? Explícanos un poco este proceso.
Bueno, al final es muy sencillo. Hay una tienda de. Bueno, yo incluso me dediqué hace años, tenía una empresa de trabajos verticales. O sea, yo estoy acostumbrado a trabajar con cuerdas en altura o un poquito de escalada. Pero ahí las pastillas potabilizadoras las puedes comprar, no valen nada. Es una pastilla que la echas tú, vas. No te puedes subir, lógicamente, 20 litros de agua, que lo mismo en un día como hoy mismo, que hay 38 grados, es imposible cargar de peso. Entonces, a lo largo de la subida a Cinco Lagunas, siempre tienes todo el aliviadero de las Cinco Lagunas en la garganta del Pinar. Entonces, vas repostando agua. La pastilla tarda una hora en hacer efecto por cada litro de agua. Entonces, luego ya por ese agua le puedes consumir.
Ostras, una hora tarda en hacer efecto.
Media hora, una hora. Lo que te recomiendan es que si, por ejemplo, tienes ganado, que le dejes un poquito más de tiempo. Yo incluso llevaba botella de litro y medio, entonces le echaba dos pastillas y lo dejaba una hora por garantizar. Porque una diarrea a 2.000 metros de altitud o 2.600 que tiene la galana es lo peor que quieres
tener.
Lo puedes
pasar fatal.
No es nada.
Imagínate que corre más que las cabras.
Es casi el mismo efecto que nos va a hacer el vino y el lechazo que nos hemos comido hoy.
Bueno, pero ya está pasado eso.
Bueno, Víctor, te voy a decir una cosa. Posiblemente seas el entrevistado que ha estado por los estudios que mejor habla después de Raúl López Ayala.
Y de Ricardo.
No, bueno,
Ricardo.
Te lo digo en serio.
Me queda mucho todavía.
Ricardo no ha hablado todavía, además, coño.
Se nota que tienes ese plus en tus catas, en tus clientes y demás. Bueno. Hablas muy bien, te transmites muy bien. Es más, te animo, mira, a través de Facebook, que mires absolutamente todos los comentarios que están hablando y demás, para que veas que, bueno, la gente has transmitido muy bien, toda la gente está pensando. Lógicamente está comentando todo lo que has dicho y yo creo que al final, pues oye, esta inmersión en las Cinco Lagunas no debe ser una cosa peligrosa. La gente no tiene que pensar que es eso, simplemente es una aventura que tienes que tomar ciertas precauciones,
por supuesto,
ni más ni menos. Muchísimas gracias, Víctor Rodríguez. Es más, te emplazo a la siguiente entrevista, que va a estar tu amigo Ricardo Vergaz, que le tienes a la derecha. Espero que no haga el mismo ruido con los hielos que ha hecho aquí Jesús. Y continuemos con la entrevista.
Muchísimas gracias a vosotros por invitaros,
chicos. Muchísimas gracias por todos. Un abrazo. Venga, muchísimas gracias. Adiós, chao.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
He dicho, ¿no? Sentirme libre con el alcohol, o sea que reducir un poquito el consumo, chicos.
Si es que no queda agua, están los pantanos secos.
Estáis con los hielos. Bueno, oye, programa. No, es verdad, ¿eh? si queréis, podemos hacer unas fotos. Esta, ¿de qué marca es el agua, por cierto? ¿Es de Fuenteventura, pone?
Vera.
O de
Fuentevera, pues, pone aquí.
Pues, ¿veis? Que no es broma que estamos diciendo.
Esto no sabe a furroses.
Bueno, cortamos un poco el directo. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Víctor, me ha encantado tu entrevista. Ricardo, lo que viene, de verdad. Al final, la gente que diga, joder, es que estáis otra vez con el micro trenzado. No, perdona, es que ha habido un boom. Se ha disparado de tal manera este producto en Riverfly, ya no solamente para el mundo de la pesca mosca. Jesús, lo has probado en el mar, lo has probado en nuestros ríos. Gente que lo ha probado con barbos de 5, 6, 7 kilos, ¿no, Ricardo?
Sí, sí, eso es.
O sea, es increíble. Es increíble. Video. Bueno, vamos a dejarlo todo para la entrevista, ¿vale? Vamos a empezar a hablar un poquito de nuestro Facebook, ¿vale? Que para eso es un programa interactivo y es un programa que la verdad que nos encanta un poquito, pues hacer sonar un poco la voz de nuestros oyentes. Decía por aquí Raquel Tejedor, que la tengo muchísimo cariño, hemos coincidido por suerte una vez así, ocasionalmente estábamos pescando, digo, esta chica me suena, y fíjate, pues a la tontería de 600 kilómetros de Valladolid, pues era Raquel Tejedor. Decía, muy buenas tardes, familia. Raquel Tejedor por aquí, Leonardo de la Fuente decía, se oye muy bien. Ramón Rodríguez Gorio, genial. Roberto San Miguel, y a la hora de reabrir este coto y en casa, no hacerme 1000 kilómetros para pescar, joder. Vale, es que es verdad, ¿no?
Claro, pero sí, eso está claro. Que lo tenemos aquí es factible, hombre.
Claro, es factible, porque es que al final siempre estamos en la misma historia. Al final nos tenemos que hacer una cantidad de kilómetros de la leche para, pues oye, pues para pescar fuera de temporada y en Río de la Vida, en este caso, perdona, en Castilla y León. Pues oye, se ha dado ese pasito, todos lo agradecemos. No tenemos que buscar el por no, sino el por sí. Y disfrutar de ello,
lo
¿eh?
Lo tenemos todo. Tenemos truchas autóctonas. Tenemos más ríos que en cualquier comunidad. Entonces, todo es factible. Las zonas bajas se pueden hacer cotos intensivos y se puede satisfacer a todo el mundo.
Efectivamente.
Promocionar el turismo y pescar todos y a gusto. Incluso el resto. ¿Qué te quedas en casa en invierno? Pues no, me voy a Mozar, me voy a donde sea. Y tengo ahí un sitio donde poder practicar mi afición favorita y estoy promocionando todo.
Mira, decía por aquí Juan Hoyo, dice, buenas tardes desde Villoldo, Ramón Rodríguez Gregorio, sí señor, muy buena iniciativa. Jesús Rodríguez, buenas tardes chicos. Roberto San Miguel, ¿por qué no se suben más cotos de estos? Oye, hay luces de 10 kilos por allí, pues sí, que es verdad. Ramón Rodríguez Gregorio decía, las iris no molestan a las comunes. Víctor, ¿qué pasa con todo esto? Es verdad, llevamos muchos años diciendo, es que los lucios, las iris, las comunes, llevan conviviendo años, ¿no?
Llevan conviviendo siempre. Yo, la gente que conozco de Benavente y de toda esa zona de ahí, la trucha y el lucio siempre han convivido y no han tenido el problema. En el Tera, que estábamos comentando antes también, sí. Y al final comparten el hábitat,
todos compartimos Río de la Vida. Aquí hay muchísima gente, muchos comentarios, por favor. Hernando Eraso, desde Pasto, Colombia, siempre nos escribe y dice por aquí, amigos, amantes y adictos a la pesca en todas las modalidades, muy buenas tardes, un abrazo desde el otro lado del charco. Y es que es verdad que estamos siempre con la misma historia. Echamos la culpa a otras especies cuando realmente la culpa la tenemos muchos de nosotros.
Somos los peores.
Sí. Somos los peores. Y lo que sí que está claro, que sin la pesca no seríamos quienes somos, ¿no?
Correcto.
Eso es.
Quería decir un abrazo grande a Hernando Eraso, porque es el mayor fan que tenemos de aquí, del otro lado del charco, que siempre está con nosotros. Es un gran tío. Qué pena que no lo podamos traer aquí a una gala. Lamentablemente, bueno, es complicado, pero a ese tío, de verdad, que me gustaría que viniera. Siempre está con nosotros, siempre hace comentarios en Río de la Vida. Un abrazo, Hernando.
Hernando, Raquel Tejedor, Roberto San Martín, Antonio Gómez, Rubén Matallana, CJ Bierzo, Diego García Rodríguez, Olan Bites, o sea, todo el mundo estamos aquí en Río de la Vida disfrutando de una tarde maravillosa, cosa que nosotros venimos de hacer y seguimos con ello. Y por qué no, nos queda el plato fuerte, el señorito Ricardo Vergaz. Ricardo, ¿estás preparado?
Mírale, buenas tardes de nuevo.
Pues mira, estoy lo que dice la canción.
No hablo. Me ha gustado el señorito.
La potra salvaje, además me encanta.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. Escuchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Pues como bien hemos anunciado, al otro lado del charco, no, al otro lado de la mesa de este estudio de Bomb Radio tenemos a Ricardo. Pues no sé si llamarte Vergas.
Vergas Lozoya.
No me llamo Vergas. Oye, Vergas Lozoya.
El pobre chico ha tenido hora en Hacienda. Tengo que llamarle Ricardo Vergas, le han llamado Ricardo Vergas.
He tenido que dar explicaciones.
Ha tenido que dar explicaciones fuera de casa, que es complicado, ¿eh?
Oye, pero bueno. Tiene un puntito de nombre de telenovela, ¿eh?
Lozoya.
Sí, Ricardo Vergas.
Lozoya es un río de Madrid trasero, sí, tal.
Eso es.
Y lo de Vergas vamos a dejarlo,
chico,
¿no?
Chico.
Pero
va,
que es con va. B, ¿eh? Y no con V.
Es con B.
Se nos va de las manos la entrevista, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, tenemos a Ricardo Vergas Lozoya. Y como creo que va a saltar más de un comentario de críticas sobre esta entrevista, porque creo que es la segunda vez que soltamos el tema. Y es que, joder, es que ya no es que sea patrocinador de la vida. Es un tema que hemos tocado, que es que al final tenía que saltar, tenía que romper, tenía que explotar, tenía que dar la cara, y es que lo ha dado. Es que no hay más que gente llamando, pidiendo, diciendo: Ricardo, ¿qué razón tenías? Mándame bobinas. ¿De qué narices estamos hablando, Ricardo? Por favor, cuéntanos.
Pues bueno, como bien dices, ya hemos hablado de ello, pero bueno, es el microtrenzado, que llevamos con ello unos 2 años aproximadamente, y ya lo hablamos en su día cuando lo probamos, que dijimos, bueno, pues esto cuando se dé un poco a conocer va a ser la bomba. Y bueno, pues llevamos ya unos meses que ya está empezando a ser la bomba.
Y lo es.
Todo este material. Nos envían WhatsApp, nos llaman por teléfono, nos envían mensajes y demás, dándonos la enhorabuena por este material. Además, bueno, tenemos la suerte de ser los distribuidores para España de este material.
Pues ¿sabes lo que pasa? Que tenemos la suerte de tener a un pescador al otro lado de la línea, que está de la línea telefónica, no de la línea de pesca.
¿Y quién
que
es?
Está pescando lucero en estos momentos. Don Iván,
Iván.
Buenas tardes. Estás en directo, que lo sepas.
Buenas tardes, chicos. No dejáis a uno ya ni pescar. Os voy a contar una cosa que os va a costar creerla. Creo que soy de los pocos españoles que ahora mismo está metido debajo de un árbol cayéndole un tormentón.
¡Anda, leches!
Pues ahí lo dejo.
Pues se esconde la caña para abajo, ¿eh?
Ahí lo dejo. No, ojalá se revolucione un poco la cosa y se active, porque joder con el verano.
¡Ostras!
Ya está aquí.
Bueno, pues ¿sabes por qué te llamamos, no?
Sí.
Ahora mismo, Ricardo, estábamos hablando de que bueno, este producto llevaba prácticamente ya 3 años en activo, y siempre estábamos hablando, Ricardo, yo, algún cliente suyo y demás, de que en algún momento esto tenía que pegar un petardazo. Estamos
Totalmente.
Hablando de un microtrenzado que Ricardo bien ha estado explicando, que es que, joder, por mucho que hemos... Yo creo que es la segunda... No, esta es la tercera, ¿no? La tercera vez que lo explicamos en Río de la Vida. Uh-huh. Este producto que al final dice... Como bien he dicho al principio de la entrevista, la gente puede pensar: joder, qué pesados sois los de Río de la Vida, qué pesados. No, es que ha pegado ahora mismo un boom de aquí a 2 meses que a Ricardo... O sea, es que no os hacéis una idea la explosión en ventas que ha tenido este producto. Y una cosa no. pero si el río suena, agua lleva, Iván, ¿no?
Totalmente de acuerdo, chicos, totalmente. Bien lo sabes tú, porque lo hemos hablado a nivel personal, bien lo sabe Ricardo. Yo he sido una de esas personas muy, muy, muy reacias a usarlo. Pero oye, llega de repente el día que, bueno, dices, pues mira, tengo esto aquí, voy a probarlo, ¿por qué? No le voy a dar un rato y dices, joder, una, joder, otra, joder, un pez de 50, lo he traído casi por encima del agua. Y yo sé que la gente se puede pensar que es un vacile, pero es que es real. O sea, tan real como que si no usas una microanilla, un 0,20 a mí me lo han llegado a romper. O sea, el propio hilo me ha llegado a cortar un 0,20 de fluorocarbono por hacer el empalme y no poner la anilla. Es una barbaridad.
Y en condiciones de usar a lo mejor un 0,10, un 0,8, ¿no?
Totalmente, o sea, totalmente. Yo ahora mismo estoy en el lucero usándolo y estoy con el agua por los tobillos, en las tablas. O sea, como yo digo, en modo ninja. Y las truchas se lo comen.
Sí.
Y las truchas se lo comen. Sé que yo he sido uno de ellos que cuando lo vi dije, no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer, me cuesta creérmelo, pero usarlo porque os vais a llevar una sorpresa y os vais a ahorrar un dineral en metros y metros de hilo.
Es un hilo, Iván, es un hilo que pesca en todo tipo de agua. Nosotros pescamos los reos, ríos de llanura, ríos de montaña, y todo, no tenemos ningún problema. Mismamente en el Cares, que son aguas puramente cristalinas, los reos suben y demás. Yo creo que la clave del éxito en este hilo es que, a ver, si pones cualquier monofilamento de fluorocarbono, por exagerarlo un poco, hace el efecto barco. Cualquier hilo o línea flota a la mitad y la otra mitad se hunde, por exagerarlo un poco. Entonces ahí te produce visos, te produce, bueno, y demás. Entonces este hilo, como viene engrasado con la glándula del pato, real, natural,
sí, flota, el ánade real,
flota arriba del todo. Entonces yo creo que ahí está la clave del éxito de este hilo. Nos evita los microdragados y demás, y yo creo que ahí está el éxito de este hilo, que flota mucho más que los demás, o sea, flota arriba del todo, repele el agua. Yo creo que está ahí
yo sí que las primeras veces que lo empecé a usar, ya te digo que era reacio, y sí que empezaba a notar que las derivas eran diferentes. Veía algo, veía cosas raras. Joder, no baja la mosca. Baja la mosca haciendo movimientos diferentes, pero como es lo que tú dices, es como que va mucho más arriba. Va mucho más arriba, no va tan tirándole el hilo, por muy fino que sea el hilo que estés usando, un tipo de un 10, un 9. Al final, no, tú notas que en una deriva el hilo va algo tirando, pero con esto eso no. Es. Tú ves que la mosca va como viva, es muy diferente. Pero oye, qué pesca de cojones, hablando mal y pronto.
Eso es.
Es increíble porque tú lo ves, ¿no? Y dices la translucidez que tiene, ¿no? Tú no ves una transparencia en el hilo, pero es que eso lo compensa con lo que está diciendo Ricardo, porque la mitad está flotando por arriba, la otra mitad está pegándole a la luz por arriba y no lo ven. O sea, yo creo que es un error divulgar este hilo. La gente que está en competición tenía que estar mucho más puesta con ello. La verdad es que cuesta adaptarte al sentido de que tú dices, joder, me lo van a ver, porque es un hilo, pues no lo ven. O sea,
no lo ven.
Y luego tiene otras aplicaciones que yo las estoy usando en peces grandes en el fondo, o pescando a feeder, carpas y barbos. La verdad es que es una pasada.
Bueno, voy a poner aquí un audio. Creo que sin colgarte, Iván, lo puedo poner. Vale. Déjame un segundo. ¿Puedo poner, Ricardo, el...? Es que a lo mejor estoy rompiendo la... ¿Puedo poner el audio del cliente este tuyo?
Polo, perfectamente. Nos han enviado muchos, no sé cuál será.
A ver. No, el tema es... Joder, espérate que no...
Pero vamos, creo que es sin problema.
Espero no confundirme con otro audio.
Creo que es sin
problema. Algún otro día de alguna historia. Espera, a ver.
Ten cuidado que no sea el del señor Verga.
Ah, ¿eh?
Y... estoy aquí en una zona que hay truchas arcoíris bastante grandes y hay barbos también, hay cada barbo ahí tremendo, y me picó un barbo ahí en la corriente, me picó un barbo, ya te digo, un barbo que si no llegaba a los 5 kilos le faltaba poco, y ya te digo, estaba pescando al hilo, como te dije ayer, con empatado directo, todo, o sea, sin señalizador ni nada.
Este es una persona que utiliza el microtrenzado de Ricardo para pescar,
o sea, aguanta ese
al hilo.
La de Dios.
Al hilo, fíjate.
Y escucha.
Apretándole, sin dejarle que se fuera. Y al final, bueno, lo pude sacar. y terrible, ¿eh? Terrible lo que aguanta ese hilo, ¿eh? Madre de Dios, estoy impresionado, ¿eh?
O sea, estamos hablando, este hombre ha dicho un barbo de 5 o 6 kilos que le ha empezado a rozar por todas las piedras y demás, o sea, que bueno, ya no solamente eso, o sea, estamos, porque al final dices, bueno, la resistencia, el hilo, da toda, digamos que realmente ves todas sus características cuando lo tienes en la mano. Pero digamos, joder, un hilo que lo tocas, dices, ostras, podría, entre comillas, por su diámetro, atar cualquier cosa pesada y decir, bueno, la puedo colgar, y que realmente la trucha o los peces no lo vean en superficie por su placado, por su, como bien ha dicho Ricardo, por ese digamos, ese segmento de serpiente que hace sobre encima del agua, es que dices, joder, le pasa lo mismo a Molly, lo mismo que a ti,
Iván. Es que yo lo empecé a usar por Molly, Sebas. Le dije a Molly, tengo una bobina guardada, y me dijo, si te fías de mí y sabes que yo no te voy a mentir jamás, úsalo. Y me fié de él, y curiosamente lo empecé a usar justo donde estoy hoy, en el lucero. Y los que allí pescado este río sabéis lo que hay con los cacharros, sí, que hay aquí, que arrancan para arriba. Bueno, o sea, el pez tiene dos opciones: o te deja el anzuelo recto, o le traes con la cabeza por encima del agua. No hay más.
Cuando no hay Iván, más. Iván, cuando lo usé con Molly, fue en una pachanga de Río de la Vida. Fue en el Río de la Vida.
Escucha, y me estaba ojalá controlando. Ojalá hubiese vídeos para ver la cara de mico que se le quedó a Molly.
Me estaba controlando y dice, ¿pero con qué me vas a pescar? Digo, bueno, oye, digo, yo llevo pescando con esto ya un año. Digo, bueno, pues si sube alguna trucha, alguna subirá. Y me voy a sacar alguna y se quedó flipado. Dice, pero bueno, ¿cómo te pueden subir? Dice, me estoy quedando alucinado.
¿Sabes el problema? Que muchas veces nos creemos que por ser pescadores somos medio peces. Y no tenemos ni idea ni de lo que ven los peces, ni de lo que sienten o dejan de sentir.
Yo después de esto no sé si en realidad los fluorocarbonos les ven, no les ven. Después de esto ya me quedan muchas dudas con todo esto de los hilos.
Es como lo de los tamaños de las moscas. Pues bueno,
me quedan muchas dudas ya.
Yo soy novato en esto, ya lo sabéis que llevo muy pocos años, pero yo siempre soy de palomo.
Bueno, eres un...
Me decía un amigo mío cuando te falla
clásico,
el palomo, la liebre, digo, bueno, digo, pero es que de momento no falla.
Eres un clásico, sí, y lo demuestras, sí, día a día.
Es una maravilla de hilo.
Ricardo, cuéntanos qué medidas tienes en ese hilo, para que lo sepan. ¿Qué medidas tienes?
El microtensado principal con el que pescamos las truchas, que nos haría falta más grosor, es un 0,07 milímetros.
0,69, ¿no?
0,07 no le marca ahora al proveedor. Antes nos marcaba con 0,069, ahora con 0,07. Es el mismo hilo.
¿A qué le comparas tú a eso? ¿A un 0,15 o a un 0,16?
No, yo creo que menos. Lo que pasa es que al ser trenzado, yo creo que cuando le miden, nos da esa medida, pero te da la sensación de que es más por el color,
es
que y demás.
Es muy difícil calibrarlo con un...
Eso es.
Porque se aplasta. Eso y tal. No tiene la dureza que pueda tener un fluorocarbono,
bueno,
un sedal.
Iván, no te importa que te mantengan directo, ¿no?
No te preocupes. Si estoy esperando a que empiece la fiesta de última hora, que ahora le toca.
Y luego,
hacer garita.
En cuanto a las medidas que me preguntas, Chuchi, estamos incorporando ahora, que el proveedor no lo ha mandado, hay otras medidas para hacer el bajo. O sea, estamos pescando con la línea del mismo material, que es una línea para pescar a mosca seca, también repele el agua y demás.
Qué
maravilla. Por el tratamiento. Es una maravilla.
Es una maravilla.
Os invito a probarla.
Pues una pasada.
Llevamos 2 años probándola, os invito a probarla igual que el microtensado. Entonces, lo que han hecho es sacar otros microtensados más gruesos para hacer el bajo. Uh-huh. Ahí estamos en periodo de pruebas. Ya, en Francia, eso es un bajo anudado. Cada uno
anudado con diferentes grosores para...
En Francia, que es nuestro proveedor, ya llevan pescando tiempo con ellos y dicen que les va de maravilla. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es probarlo, hacer nuestros propios bajos con nuestras propias fórmulas, anudados. Y bueno, pues cuando sacamos un bajo
equilibrado,
hay un 0,35, creo recordar, un 0,29, un 0,25, 0,21. O sea, para ir descendiendo y para.
Ricardo,
hay por aquí
una pregunta.
Y sería ya la leche, eso.
Hay una pregunta la que leche. Seguramente que te haga pensar, ¿eh?
A ver, no estoy mucho para pensar, ¿eh?
Fernando Eraso, del otro lado del charco, ya sabes, de Pasta Económica, me pone. Sí, a ver. Ricardo, ¿cómo nace la idea de este hilo?
Pues a ver, ¿cómo nace esta idea? Pues bueno, nuestro proveedor de CDC, que también somos distribuidores para España de CDC y demás, nos
bueno, que sepáis que Ricardo es distribuidor absoluto
para España de
para España, de o sea, todas demás, las tiendas de España tienen que pasar por Ricardo.
El mejor CDC, el mejor culo de pato,
el mejor CDC. A día de hoy creo yo que venimos de Francia y somos nosotros los distribuidores para España. Entonces este material sacaron, creo que fue en el 21 o en el 22, nos mandaron unas muestras para que lo probamos, para que lo probásemos, porque allí estaban pescando con ellos, les estaba dando buenos resultados.
Iván, yo era como
lo
tú,
incorporamos,
cuando Ricardo me enseñó la bobina, dije, bueno, por favor, ¿cómo voy a pescar esto con esta muestra?
Si esto es una cuerda.
Lo incorporamos y yo
escucha,
decía
que se puso a lo mío, que estaba pescando, en el Órbigo, acuérdate que estaba Fran Llamas, que íbamos a pescar tú y un campeonato por parejas.
Fran Llamas,
y hacía un calor de la hostia, sí. Estábamos en una planicie ahí, un calor del copón, el agua totalmente cristalina. Fran Llamas, Iván, imagínate.
Sí.
O sea, tuvo una puñetera eminencia, o sea, dos veces campeón mundial. Y había dos truchas comiendo.
Y muy gordas.
No la subida.
¿Verdad?
Y decía, Ricardo, déjame. Y le dice, pero ¿cómo vas así con esa maroma ahí de atar los chorizos? Ahí vas a tirar ahí la mosca. Llega el tío, llega Ricardo, hace fin, fan, pas, pas. Dice, me cago en la...
Dejo la pesca.
¿Con una microinfa fue?
Efectivamente. ¿Con una microinfa? Ese día... Llevo pescando siempre con el microtensado. O sea, es increíble.
Bueno, Fran Llamas, una anécdota. Fran Llamas, que es muy buen pescador, tú le conocéis.
Increíble.
Y muy fino.
Buenísimo.
Dice que utiliza el hielo solamente para las truchas difíciles.
O sea, fíjate.
A mí me lo decía que pescaba las truchas a trucha vista, pero... por la caída que tenía el microtrenzado y el CDC y la grasa, la caída que tenía era una caída totalmente natural. Entonces la ninfa venía totalmente natural y no tenía esa caída que le proporcionaba la bola, que le hacía que se diese la vuelta, el anzuelo, lo que es la curva para arriba, entonces aguantaba la curva para abajo, con lo cual la trucha no la veía y solo veía el cuerpo.
La caída que tiene este hilo, yo no conozco ni monofilamento del fluorocarbono que
estáis dando
caída.
Una información que tenía que estar prohibida, la estáis cagando.
De aquí viene la entrevista, Jesús,
que no.
Y esto no es, al final no es el decir vamos a tirar aquí la bomba, no, esto es verdad,
que esto es, o sea, un error.
Ha tenido hay un boom ahora,
lo digo en broma, pero es un error divulgar esto.
Hay un boom a la hora de compras de este micro trenzado, que bueno, yo creo que llevamos 2 años hablando de que al final tenía que venir. Y mira, Iván, tú eres el primero reacio, ¿no?
Totalmente. Yo lo vi y dije, no me lo creo, y lo que tú dices, 3 peces buenos comiendo y me lo creí 3 veces seguidas.
Bueno, puedo decir algo. Yo he sacado una carpa de 9 kilos con el 0,9 de Ricardo, con el trenzado ese, y pegándome unos arreones que no, digo, esto lo va a reventar.
Si hubiese conocido este micro trenza cuando salía de fiesta, ya verás, me hubiese roto.
Pues yo no he tenido narices,
había sujetado todo.
Yo no he tenido narices a partirlo con las manos tirándole.
No, es imposible, te cortan los dedos.
Y peso 100 kilos, no soy un tirador.
Y yo peso 120.
No he tenido narices a partir.
Me he intentado arcar un día y no he podido.
No.
Es broma, bueno,
es espectacular.
Pero...
Pues mira, después de todo esto os voy a adelantar un bombazo, que creo que va a ser también.
Vamos, Ricardo, cuéntanos qué
está pasando. No lo tenía pensado, pero bueno,
espérate que yo no. Que yo.
Nos mandó el distribuidor, ya tenemos alguna bobina, hay que meterla a la web y demás, en la tienda online, para pescar a ninfa como un hilo multifibra. Pero es para pescar a ninfa, que tú le tiras al agua y ya no es multifibra, se vuelve en un hilo transparente. Es un 0,035. O sea, la mitad del
0,03.
0, ¿no? Del 0,7 es la mitad. Nos viene tarado así. Ostras. Con un kilo, si hablo de memoria, creo que es un kilo 280.
En tensión pura, sin utilizar utilizar la tensión
para
la caña.
Para pescar a ninfa.
Se te meten 3 kilos y medio.
Pues pronto lo tendremos también, o sea, adelantado.
¿Sabes lo malo, Iván? Antes de cortar la conexión con Iván. Oye, por cierto, Iván, muchísimas gracias, ¿vale? Por estar, chico, este rato con nosotros, que sabemos que bueno, pues ese ratillo de tormenta, pues oye, pues al final tenemos amenizado.
Ya te digo, y tanto.
ahora liarla.
Sí que es verdad, sí que es verdad que queríamos posponer, por no hacerlo muy reiterado este tema del microtrenzado, queríamos posponerlo un poquito, unos meses, y hablar el por qué al final, pues oye, estos productos no se introducen más en competición y demás, y siempre andamos con lo mismo, ¿sabes? Porque sí que es verdad que, bueno, para las pachangas, para los amigos, podemos usarlo, pero en competición no se puede utilizar. ¿Por qué? Pues no lo sé. No lo sé. Ya. Yo creo que habría que al final meter una pincelada más y buscar el por qué estas federaciones pues nos tapan o nos evitan un poquito entrar por esas calles. Iván, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, chicos.
Tenemos una entrevista pendiente en la pesca en el Lucero. Ya te la avecino yo desde aquí.
Hecho, cuando
creo que hay
poca... Sabes que en cualquier otro río a lo mejor me lo pienso. ¿Sabes?
Creo que hay poca gente hoy en día que entienda Lucero como tú, después de hablar contigo estos días.
Sí. Poco a poco.
Bueno.
Sabes que soy de los últimos en llegar.
Cada día, ya da lo mismo. No, eso no es así, Iván. O sea, no significa que lleves de los últimos en llegar para que entiendas menos una pesca o más. O sea, la pesca cambia, la actualidad es la que manda y actualmente estás tú pescando. O sea que...
Lo que tengo claro es que no hay que... En este mundo lo que estoy viendo, que hay gente con miras un poco bloqueadas, solo se fían de lo que digan 3-4 personas y no se animan a probar cosas nuevas, valga la redundancia con lo que estáis hablando, y creo que es una equivocación total. O sea, creo que no hay nada mejor que probar y sacar conclusiones y probar cosas y sacar sobre todo las conclusiones cuando tú las hayas probado, no porque Pepito o Benganito te haya dicho que eso vale o deja de valer.
Creo que eso es una hay que probar todo y mirar lo que sí. Es una cosa, vamos, lo que te digan los demás a lo mejor no te gusta, pero luego lo pruebas y...
Mira, le ha pasado antes a Jesús. Estábamos terminando de comer y no sabía si probar el vino o probar el chupito de hierba, se ha dicho.
Pero ya sabes que yo lo pruebo todo, ¿eh? Luego saco conclusiones, pero bueno, pero ha estado bien. Bueno,
Iván, muchas gracias.
A mí me han llamado loco por vender cañas con las que usan la gente que compite, pero bueno, yo...
Bueno, pero al final yo creo que la gente te tiene que tener un poquito ahí en vista, porque has cambiado mucho en los últimos tiempos y eso es bueno, porque no tienes por qué casarte con alguien, bueno, ¿me entiendes? Nada. Al final nada, tienes que nada. Probar y tienes que saber, porque el que no prueba no sabe lo que hay. Muchas gracias, Iván.
Así
y nada,
gracias, pues a vosotros.
Continuamos con Ricardo, Víctor y
Jesús. Un abrazo a todos.
Gracias por todo. Adiós.
Un abrazo. Chao.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Bueno, ¿qué os parece? ¿Mucha caña o poca caña?
Muy bien, bien, bien.
Pero espera, que lo subo otra vez.
Bien, 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 bien. Un poquito más.
Tenemos aquí a Ricardo con los brazos abiertos, en plan Ángel.
Se está poniendo cachondo.
Oye, música de fiesta. Por favor, que tenemos a gente aquí. Hay niños escuchando el programa, Jesús. No,
cachondo, es contento.
Sí,
alegre. Bueno, decir que está alegre.
Tú que eres una persona que maneja mucho el vocabulario y demás, podrías tener ciertos sinónimos que puedas utilizar.
Y la palabra cachondo no está en el diccionario.
Sí, está, pero se podría utilizar en otros momentos.
Vale. Bueno, la he querido decir como contento.
Bueno, eso. Bueno. Oye,
yo te he entendido perfectamente.
Vamos a empezar desde el principio. Víctor Rodríguez, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta, digamos, esta información para estos aventureros neófitos, que se puede decir. ¿Por qué? Porque pueden ser grandes pescadores, pero si realmente no tienes la mentalidad para ello, pues oye, pues está bien que una persona como tú nos hable un poquito de estas rutas y, ¿por qué no?, de esta forma de pescar estas cinco lagunas.
Bueno, yo al final, muchas gracias sobre todo por invitarme, sobre todo lo que soy es un amante de la naturaleza y es un sitio donde te encuentras a gusto y lo que tienes que buscar es eso y disfrutarlo y respetarlo. Eso yo creo que es la clave.
La clave de todo. Ricardo, Vergas.
Vergas
Lozoya, perdona.
Con B.
Muchísimas gracias. Vaya producto bueno que tienes. Qué maravilla.
Gracias.
Vamos a disfrutarlo. Muchos años. Creo que va a ser la explosión de la pesca. Esa línea trenzada que va a pegar el segundo boom, que lo sepas. Jesús, muchísimas gracias por todo. Pues yo creo que esto ha tocado su fin.
Pero aquí me...
¿Por qué
me dices gracias? Si yo ya sabes que yo soy uno de aquí.
¿Seguro?
Hombre, claro. Y Ricardo Vergas no solamente tiene la línea trenzada, tiene otros muchos productos muy buenos, que no lo ha dicho porque nos estamos centrando solamente en el trenzado, pero que tienes más, tiene todo.
Escúchame, yo creo que nos tenemos que centrar en los productos de Ricardo, nos tenemos que centrar en la información que nos ha dado Víctor, nos tenemos que centrar en ti, porque sin ti Río la Vida no sería nada. Que lo sepas.
Yo soy un colaborador, nada más.
Siempre lo he dicho, que sin ti nada sería Río la Vida, y Río la Vida no sería nada sin nuestros oyentes.
Por supuesto, esos son los más importantes. Creo que ha sido un gran programa. Como siempre, todos son buenos.
¿Tú crees que siempre ha sido un gran programa? Yo creo que ha sido un programa bastante informal, ¿no?
¿Y qué? Pero vamos a ver.
Espera, que vale.
Está muy bien. ¿A quién le gusta la formalidad? Ese ruido de los hielos, estos comentarios que hemos tenido aquí.
Son cosas diferentes.
Joder, pero si es que si toda la vida fuera tan seria.
Vosotros sabéis que nos están escuchando en directo. Mucha
todo
gente,
¿no? Me da igual.
Estaba dando un botón.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar los últimos mensajes de WhatsApp. Vamos, de WhatsApp. Aquí nos decía Paco Redondo. Nos vemos. Buenas tardes, amigos. Estoy metido en el agua. Muchas gracias. Bueno, es Santiago. Buen verano, cuídate la pierna, Sebas. Mira, uno que se ha enterado de lo que me ha pasado. Sergio Bello decía, ¿de cuántos metros son las bobinas, Ricardo?
De 25 metros, las de 007, 25. Hay otras 22, las más gruesas.
Decía Roberto Campuzano por aquí, dice, hola, buenas tardes. Bueno, pues por aquí nos seguía todo Raquel Tejedor. Dice, ojalá nos vamos a encontrar en el río muy pronto. Es muy importante que en Río de la Vida interactuemos todos. Hay algunos programas en los cuales, pues oye, pues no podemos interactuar. ¿Por qué? Porque al final, pues oye, se tienen que grabar y tal, pero la mayoría de ellos intentamos ser intentamos que sean en directo. Como bien he dicho, Víctor, Ricardo, Jesús, gracias por estar hoy con nosotros. Pero lo más importante en Río de la Vida, que sea una información veraz, que la gente no cree bulos, que la gente se empape de información, que se empape de lo que es la pesca, de lo que envuelve la pesca, de lo que influye la pesca en la economía. Y lo más importante, que la ecología no sea ecologetas.
Correcto. Yo creo que la información que hemos dado a nuestros oyentes hoy, tanto con Ignacio como con David y Ricardo y tal, ha sido muy buena.
¿Seguro?
Me ha encantado el programa. Dentro de la informalidad que hemos tenido, en plan eso, pero yo creo que ha sido un gran programa. Yo siempre digo que es un gran programa. Siempre lo digo.
Pues ¿sabes lo que digo yo? Que siempre es importante rodearse de grandes amigos.
Por
Ojalá
supuesto.
Siga años estando con vosotros, con Víctor, con Ricardo, contigo Jesús, con Óscar, que hoy no está aquí con nosotros. Con
bueno,
Oscar,
ya vendrá, ya estará con nosotros cuando corresponda.
Chicos, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, a este gran programa que se llama Río de la Vida.
Os queremos a todos.
Gracias por todo, amigos.